La OCDE pronostica que en el año 2050 la población mundial va a ascender a 9.000 millones de habitantes. Un 70% de ellos va a vivir en centros urbanos. Y claro, teniendo en cuenta todo el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero de las ciudades, el futuro pasa por la transformación digital y un reciclaje estratégico para dar respuesta a los desafíos que se avecinan. A ese aumento de la población va a haber que sumarle también un aumento de la polución y la necesidad de gestionar unos recursos que van a ser cada vez más escasos. Podríamos decir, por tanto, que las Smart Cities o las ciudades inteligentes son una de las grandes soluciones para revertir una situación medioambiental que va peor y también para aumentar el bienestar de los ciudadanos. Precisamente de las Smart Cities vamos a hablar en este capítulo de hoy de Cibercotizante, y desde Cibercotizante tenemos con nosotros, como siempre, a José Joaquín Flechoso. José Joaquín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta, encantado como siempre.
Bueno, las Smart Cities, hoy ponemos el foco sobre ellas, sobre las ciudades 4.0 o las ciudades inteligentes. Vamos a empezar por el primer punto. ¿Qué son? ¿Qué es lo que define realmente a una Smart City?
Bueno, yo diría que son el resultado de la necesidad cada vez más imperiosa de reorientar nuestra vida hacia la sostenibilidad. Yo, por eso, hoy el enunciado del programa es Smart Cities, tecnología y sostenibilidad, porque creo que son tres cosas que van absolutamente de la mano, ¿no? Decía Dan Hill, un experto en urbanismo, que decía que la ciudad inteligente es una idea equivocada, presentada del modo equivocado a la gente equivocada. Bueno, realmente esta afirmación no está muy lejos de la realidad. Y explico por qué. Sí, la idea está equivocada en el sentido de que todavía no se ha explicado bien qué es una Smart City, qué ventajas se tiene al vivir en una Smart City, si todas las ciudades pueden dar el paso a ser una ciudad inteligente, o por ejemplo, si va a ser más caro vivir en una Smart City. Uh-huh. Y con respecto a también esa segunda parte, es decir, presentada del modo equivocado, porque claro, lo estamos viendo como que la Smart City es el conjunto de tecnologías, pero evidentemente la gestión de los residuos, la contaminación, que son otros fenómenos, evidentemente, porque la población que existe come, genera residuos, los coches circulan, los coches de combustión circulan, y evidentemente todo eso es una realidad. Entonces, todo eso hay que aminorarlo con tecnologías que permitan entrar en ello y, sobre todo, que den el camino hacia ese sentido de ciudad inteligente, ¿no? Digamos que ya hemos visto cosas que nos van aproximando a ellas, como los paneles fotovoltaicos que encontramos en las azoteas de muchos edificios de comunidades de vecinos. Uh-huh. Como en los transportes colectivos o en los vehículos y en las motocicletas cada vez se encuentran más elementos eléctricos. Los molinos eólicos, que es otra de las formas de producir energía que nos vamos teniendo también por nuestro paisaje. También en las señales de tráfico, en los semáforos, vamos viendo esas placas solares que también permiten que tengan esa autonomía de generación de la energía para que puedan funcionar, ¿no? Pero claro, por encima de todo esto, algo que no se ve y que en el futuro va a crear también lo que hemos hablado aquí en su momento también, hemos mencionado como los cibermonopolios, por ejemplo, el monopolio de los algoritmos del tráfico. Es decir, el tráfico necesita un paso más, ya no es sincronizar los semáforos, es hacerlos inteligentes, y como esto, pues muchos elementos dentro de los centros comerciales y dentro de los aeropuertos, etcétera, cada vez es más frecuente ver que cuando no hay paso de gente, pues las escaleras mecánicas prácticamente están paradas o ralentizadas al máximo, como las luces con una serie de sensores no se encienden, etcétera. Todas estas cosas evidentemente vienen a entrar en ese concepto de Smart Cities, que podemos hacer, pues, como he dicho, reducirlo también a otros espacios que forman parte de la Smart City, como centros comerciales, como aeropuertos, como estaciones de autobuses, etcétera, ¿no?
Desde luego, y además cuando hablamos de Smart Cities, quizás lo primero que se nos viene a la mente es el concepto de una ciudad interconectada, ¿no? Pero ¿cuáles serían los otros elementos que formarían parte de una Smart City?
Bueno, pues digamos que habría como 10 claves para el desarrollo de una Smart City, ¿no? Uh-huh. Una parte es la gobernanza, sin lugar a dudas, puesto que es muy importante que aquellos que van a dirigir la ciudad tengan el compromiso común y absolutamente unánime de que hay que ir por ese camino, ¿no? Uh-huh. Para ello la planificación urbana es algo fundamental, la gestión pública de los recursos es importantísimo, la tecnología que se vaya a aplicar, todas las políticas de gestión medioambiental, la proyección internacional que le va a dar a una ciudad el hecho de estar incorporada a ese gran fenómeno mundial de las Smart Cities, que luego hablaremos del ranking que existe, uh-huh. la cohesión social que da una Smart City, y luego algo tan importante como la movilidad y el transporte, el capital humano, puesto que es muy importante que la gente que vive en una Smart City hay que darle el valor correspondiente, puesto que veremos en algunos ejemplos que pongamos más adelante, que todas las personas deben de ir en una misma dirección, en un mismo sentido, mejor dicho, para que el esfuerzo de hacer la ciudad inteligente también repercuta en beneficios para ellos y, por supuesto, para la economía, ¿no?
Desde luego, son algunos elementos bastante clave, sobre todo cuando hablamos de este tipo de ciudades. Dejamos el ranking para un poquito más adelante, porque además es una pregunta que yo que tenía en mente, tenía interés, curiosidad por conocer ahora mismo en qué momento están algunas ciudades a nivel global. Hablábamos de que las Smart Cities al final son una solución, digamos, para revertir algunos de los grandes desafíos que vamos a tener en el futuro, ¿no? Ese aumento de la población.
Amenazas, más bien, sí.
Claro, bueno. Bueno, sí, sí, sí.
Más bien amenazas que desafíos, sí, porque sí. Realmente están ahí, sí.
Exacto, bueno, pero lo decimos en el lado optimista, sí, ¿no? Sí, que al final el desafío siempre suena un poquito mejor. Pero sí que es cierto que al final, con el aumento de la población, vamos a tener que saber gestionar mejor muchísimos recursos, la energía, el agua, los alimentos, y también tendremos que tener las casas mejor condicionadas para todo ello, más allá también de que tendremos que tener un mayor control de toda la contaminación, de toda la polución. Cuanta más población, entendemos que también todo eso va a ir en aumento. Entonces, ¿el objetivo principal de la Smart City pasa por ahí o tendría algunos otros objetivos clave?
Bueno, por supuesto que esos son de las renuncias que no se pueden dejar, ¿no? En cualquier caso, digamos que la conversión a una ciudad inteligente tiene que hacerse una conversión hacia elementos como el transporte, como el hogar, la eficiencia energética, sin lugar a dudas, ¿no? Y esas amenazas que yo decía, por ejemplo, la contaminación, está bien clara. O sea, lo primero que hay que hacer para la contaminación es tener voluntad de los gobernantes de no mentir sobre la contaminación. Y voy a explicarte. En un momento determinado, yo planteé, personalmente digo, porque yo planteé un proyecto muy ambicioso de control de la contaminación en una importante ciudad española, y al final me di cuenta que aquello no consiguió avanzar simplemente porque dejaba al descubierto las miserias de la ciudad en materia de contaminación atmosférica. Es decir, la tecnología nos permitía saber a nivel de barrio, casi a nivel de manzana, cómo estaba la contaminación y no se quiso hacer. Bueno, eso hace unos años, ahora afortunadamente yo creo que no pasaría una cosa así, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, vamos a poner una ciudad, por ejemplo, Málaga. Málaga, que se hizo un trabajo conjuntamente con Telefónica, lo que fue el proyecto Málaga Smart City. Y en Málaga, por ejemplo, en una serie de áreas de aplicación, digamos, por ejemplo, en el tema de parques y jardines, del riego de parques y jardines, se consiguió un ahorro de un 15% sobre el agua utilizada. En la parte de recogida de basuras, se redujo un 25% en los requerimientos de transporte según el tipo de residuos. La gente ya reclasificaba los residuos y también, evidentemente, la recogida de otros residuos que no son los tradicionales, pues también se veían reducidos por la creación de una serie de puntos limpios, etcétera. La gestión del tráfico, con ese proyecto, se redució un 17% en las emisiones de CO2 y, por ejemplo, el 10% de reducción del consumo de energía eléctrica y un 7% en el consumo de agua particular. Estamos viendo que, evidentemente, estos son factores que están en el entorno de nuestra vida. O sea, es evidente que el agua es un bien cada vez va a ser más escaso y tiende a ser más racional el uso de él, ¿no? Por supuesto que las depuradoras están ya siendo utilizadas las aguas para poder regar parques y jardines en lugar de que sea agua potable, etcétera, todas estas cosas. Bueno, pero claro, todas estas cosas hay que ponerlas en marcha y hay que ponerlas dentro de ese concepto general de valor de una Smart City, en el cual pues también deberíamos de ver hasta qué punto una Smart City puede reducir el gasto público, ¿no? Lo que pueden ser los servicios públicos si todos nos incorporamos al sistema. La mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios nos permitiría hacer una gestión más eficiente de todos ellos. Y como he dicho antes, el tema de los residuos es un tema muy importante. Y por otra parte, el factor innovador, o sea, lo que significaría la plataforma ideal para innovar en una ciudad que fuera inteligente, permitiría también a las startups de la ciudad desarrollar pequeños proyectos locales muy interesantes y que permitirían crecer mucho a esa industria local y, por supuesto, al talento local, ¿no?
Y además, siguiendo con ese ejemplo de Málaga, por citar o utilizarlo como excusa, ¿realmente están todas las ciudades preparadas para realizar esa conversión a Smart Cities o deben cumplir con algunas características concretas?
No, claro, por eso decía antes de que es una tarea de todos, ¿no? Sí. Evidentemente, una cosa que no estar preparado y otra cosa es tener voluntad de incorporarse, ¿no? En España existe una asociación que se llama RECI, que es Red Española de Ciudades Inteligentes, en la cual están un gran número de ellas que, si bien no tienen proyectos muy avanzados, por lo menos sí han puesto la voluntad de incorporar proyectos pequeños que dentro de lo que es su entorno, ¿no?, el ámbito local, pues evidentemente sí permite ir desarrollando pequeñas iniciativas al respecto. Está claro que no todas las ciudades inmediatamente se van a incorporar, ¿no?, porque es evidente que, poner en marcha una Smart City no es una cosa de un día a otro, pero tampoco se puede dejar para pasado mañana. O sea, está claro que eso hay que ponerlo en marcha. Hay dos ejemplos interesantes. En Europa, por ejemplo, un proyecto para el 2050, que es Smart City Viena, en 2050, que es llegar a una ciudad autosuficiente, sí, energéticamente, y con emisiones cero para el año 2050. Emisiones cero. Zurich de los 2000 vatios, que es otro de los proyectos importantes, que quiere reducir el consumo de energía de la ciudad a esos 2000 vatios por persona y disminuir las emisiones anuales de CO2 a una tonelada por persona también para el 2050. Dubái, por ejemplo, también donde rebosa el dinero, pero luego hablaremos de Zurich porque es muy, muy interesante hablar de Zurich. Un primer paso en Dubái, un proyecto para 2021 que aspira a ser, digamos, una ciudad con el gran centro tecnológico mundial por las infraestructuras que está desarrollando, ¿no?, en todos los sentidos, infraestructuras para agua, residuos, edificios, semáforos, etcétera, y esto fomentará servicios más eficientes, claramente, ¿no? México está recuperando ríos que en un momento determinado pues se quedaron enterrados por el crecimiento urbanístico. Por eso digo que eso también forma parte. Si una ciudad hace una buena planificación urbanística, recupera también parte de lo que antiguamente tenía ahí, ¿no? O Johannesburgo, que también ha pensado en hacerlo en función de un desarrollo artesanal y tecnológico, con un centro que se llama Victoria Yards, que está suponiendo una importante regeneración urbana, ¿no? Luego existe, bueno, la ciudad más inteligente del mundo, que podríamos hablar de ella. Songdo, que está al sureste de Seúl, en Corea del Sur, uh-huh, y esta es una ciudad que para dentro de 2 años, en el 2022, se habrán invertido alrededor de 40.000 millones de dólares en la construcción de esta ciudad, en la que viven ahora mismo 120.000 personas. Y evidentemente esto es un dato. Esto, es decir, gastar 40.000 millones para una ciudad de 120.000 personas, teníamos que pensar si esto realmente es extrapolable a otros entornos. Pero, sin embargo, el dato más importante de esta ciudad es que los habitantes si pusiéramos un paralelismo de los consumos que pueden tener en otra ciudad similar, los habitantes de esta ciudad gastan un 40% menos por ser una ciudad 100% inteligente. Con esto quiero decir que cualquier ciudad que se plantee un objetivo de llegar a ser una ciudad inteligente puede, obviamente, llegar a considerarse como una ciudad en la que sus habitantes van a tener más facilidades, más recursos, muchísimo mejor gestionado todo, pero sobre todo van a vivir con mayor confort y mucho más barato.
Claro, porque esa era otra de mis preguntas, si realmente si esa eficiencia tenía algún tipo de lado oscuro, por así decirlo, y que a medida que las ciudades gestionasen mejor los recursos, pues a lo mejor hubiera algún tipo de aumento de gastos por mantener toda esa situación, todo ese engranaje, y que de alguna forma repercutiera en mayores gastos para los ciudadanos. Es decir, si viviésemos en una ciudad inteligente, lejos de aumentar de alguna forma el coste de simplemente el hecho de vivir en esa ciudad, a nosotros nos saldría más barato por el hecho de consumir menos energía, por ejemplo.
Sí, a nosotros por supuesto que sí, por eso he dicho que en este caso se ha sacado este dato importantísimo del 40% de ahorro en general para todos los servicios que el ciudadano mantiene, ¿no? Claro, en todo eso había que pensar también cuáles son ventajas y desventajas de vivir en una Smart City o de tener una Smart City, ¿no? Por una parte, las desventajas de una Smart City es que la administración tiene que estar con la voluntad política de apostar por una gran inversión para hacer esa ciudad inteligente, ¿no? También la dependencia de las compañías que ofrezcan los servicios para la Smart City. Decía antes de que, ojo con el monopolio del tráfico, si al final resulta que los algoritmos del tráfico los maneja una sola empresa, ese cibermonopolio puede ser complicado. La reducción de la intimidad, porque no olvidemos que una Smart City, una de las cosas que tiene también es el control, reconocimiento facial, etcétera, una serie de cosas que están claramente vinculadas a ella. Los inmuebles serán más caros. Claro, a medida que vivamos en una zona en la que tengamos más servicios tecnológicamente explotados, pues nos podemos encontrar que si esa ciudad no ha hecho esa transición, los inmuebles que se vayan a hacer nuevos y que hablen de la domótica y la inmótica, etcétera, pues evidentemente se encarecerán, ¿no? Y que la brecha tecnológica que pueda existir a lo mejor no permite que todas las ciudades puedan asumir ese coste humano también de obligar a los ciudadanos a pasar directamente por este planteamiento de convertirse en ciudadanos digitales, por decir de alguna forma. Pero claro, por otra parte, tendríamos las ventajas, ¿no? Pues, por ejemplo, las reducciones en materia energética, una creación de unas smart cards o tarjetas inteligentes para los ciudadanos que permitirían tener con una sola tarjeta todos los servicios integrados en ella. El coche autónomo, etcétera, el aparcamiento automático, nos indicaría también dónde hay plazas para aparcar, el coche aparcaría solo, una serie de cosas, sistemas de movilidad en los que evidentemente los medios eléctricos y las bicicletas eléctricas también tendrían una parte importante, y luego el desarrollo de aplicaciones, de apps que nos permitirían ir accediendo desde una ventana, desde nuestro móvil, de una ventana a todo lo que nos ofrece un Smart City, ¿no?
Y como ya nos queda poquito, más o menos unos 5 minutos, un poquito menos, vamos a ese ranking. A ver, hemos mencionado algunas ciudades que están a la cabeza. Además, mencionabas el caso de Zurich, que era bastante interesante. A lo mejor ahora lo podemos ampliar un poquito, pero claro, me interesa saber ahora mismo cuáles serían las ciudades punteras en este concepto de Smart Cities, y también conocer un poco la posición de España. Aquí tenemos un poquito de músculo para sacar adelante una Smart City.
Bueno, no estamos mal, sí, no estamos mal del todo, pero bueno, en fin, estamos en el top 100, eso es importante que estemos ahí, en el top 50 incluso, vamos a ver. En el 2013 había un ranking que se elaboró. Ahora mismo, bueno, digamos que estos rankings están elaborados con una serie de encuestas que se hacen, por ejemplo, el Smart City Observatory es el último que ha hecho, una en el 2019, pero en el 2013... el número uno era Tokio, 2 Londres, 3 Nueva York, 4 Zurich en el 2013 y 5 París. Y en el 2019, ojo, que de las 5 anteriores solamente permanece Zurich. Por eso decía que es importante cómo 6 años después Singapur es la número uno, Zurich ha pasado del 4 al número 2, Oslo 3, Ginebra 4, Copenhague 5, Auckland en New Zealand 6, Taipei en Taiwán 7, Helsinki, Bilbao en el 9, Düsseldorf en el 10. Claro, es evidente que en todo esto, pues este ranking nos dice dónde estamos y dónde podemos estar. Por eso eso decía, Suiza, por ejemplo, es un país pequeño, pero un país muy rico, pues tiene el número 2 a Zurich y el número 4 a Ginebra. Está claro que, por eso decía antes, que el tema del dinero también es un tema importante, porque hay que pensar que todas ellas están hechas en base a que el dinero ha fluido, pero Zurich decía, desde el 2013 ya tenía muy claro este concepto, ha ido avanzando y, como hemos visto, ha escalado. Y, sin embargo, ciudades del poderío de Tokio, de Londres, de Nueva York o de París han caído enormemente en el ranking. Te preguntabas por España. Ya hemos visto que Bilbao, el número...
Está a 9.
Todos lo sabemos que Bilbao ha hecho un ejercicio extraordinario desde hace unos años de reconvertir la ciudad, una ciudad llena de contaminación, con los altos hornos de Vizcaya, con una ría sucia, etcétera, a convertirla en una ciudad tremendamente atractiva, ¿no? Y Bilbao, evidentemente, está en ese puesto muy importante, puesto, está, como he dicho, el número 9, entonces el top 10 importante. Madrid está en el puesto número 21, Barcelona en el 48 y Zaragoza en el 49. Zaragoza le debe esta subida a la última Expo Universal que hubo, que transformó mucho la ciudad. Porque a veces cuando se dice, bueno, es que no estamos para despilfarros, hacer una gran exposición mundial en una ciudad como Zaragoza. Bueno, pues Zaragoza, realmente aquello le empezó a dotar de unas infraestructuras que le permitieron ir avanzando hacia una ciudad que, como he dicho, está en el puesto 49. Por eso tener cuatro ciudades dentro de las 50 españolas, pues creo que no está nada mal.
No está nada mal. Desde luego, desde luego. José Joaquín, se nos agota ya el tiempo, así que nos quedamos con todo ese mensaje y además con la posición española en ese ranking de las ciudades que serían en estos momentos las más inteligentes del mundo. Es verdad, Zaragoza con esa maravillosa expo, bueno, y Bilbao muy, muy bien situada en ese noveno puesto. Nos quedamos con el concepto de las Smart Cities, esas ciudades inteligentes como una de las grandes soluciones para revertir toda esta situación medioambiental, que al final sí que es cierto que con el aumento de la polución y también el aumento de la escasez de recursos, podemos poner muchísimo en juego, también muchísimas tecnologías a nuestro favor, precisamente para gestionar todo esto. Como siempre, José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer, un abrazo. Hasta luego.
Mercado Abierto con Marta Isern.